RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguro que más de uno de ustedes ha oído la expresión crear ambiente. Pues no solo tiene por qué estar referido únicamente a una determinada compañía, un determinado tono de conversación, quizá un lugar en el que se pueda desarrollar o estar desarrollando esa conversación. Crear un determinado contexto, de verdad que va más allá. Factores como la música, según qué tipo, según qué género, según qué ritmo. Factor como el sabor o los sabores, si es una recepción o una fiesta. Incluso los olores ayudan a eso que les digo, a crear ambiente. Pero que no se me olvide la iluminación, porque es el factor sobre el que vamos a incidir esta tarde con la ayuda de un imaginario foco, que nos puede ayudar al interrogatorio al que vamos a someter en los próximos minutos a nuestro invitado de hoy. Álvaro Cuello, director del área de proyectos de iluminación de RDT Studio. Muy buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar hoy en nombre de la PDI.
Gracias a usted por estar un ratito con nosotros en este estudio 211 de la Casa de la Radio, de la Radio Pública, porque existe una asociación que se dedica efectivamente a esto. Es la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación, la APDI, que usted acaba de mencionar. Acaba de celebrar su asamblea anual a la que ha asistido. Antes de entrar en materia, hace mucho tiempo que existe la APDI, esta Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación.
Bueno, tenemos 15 años, se podría decir que somos una asociación relativamente joven, pero bueno, sin duda somos necesarios, pensamos que somos necesarios, ¿no? Hay mucho desconocimiento de la luz y nosotros abogamos ampliamente por distribuir ese conocimiento y que realmente llegue a poder reforzar la profesión.
Vamos a intentar poner esta tarde nuestro granito de arena para arrojar luz sobre esta disciplina que tiene bastante que ver con la iluminación y cómo a partir de ella se pueden efectivamente crear ambientes. ¿Quiénes componen antes de nada esta asociación? Y se lo pregunto porque me da la impresión de que el sector en el que usted trabaja es bastante desconocido en líneas generales, ¿me equivoco?
Efectivamente, trabajamos en una disciplina muy importante, pero sin embargo muy desconocida. A día de hoy somos tan solo unos 165 socios, de los cuales no todos somos lo que llamamos lighting designers, que somos como diseñadores de iluminación, ¿no? Acogemos un poquito más porque al final se trata de agrupar todas estas disciplinas en torno a la luz. Entonces, tenemos lo que llamamos socios profesionales, que somos aquellos que prescribimos la iluminación de una forma independiente, sin acuerdos con marcas ni fabricantes, y por el bien del cliente. Uh-huh. Y luego también tenemos socios consultores técnicos, que esos sí que están más asociados, digamos, a cierto catálogo o ciertos fabricantes, ¿no? Y finalmente tenemos toda la parte de socios estudiantes, que siempre es un gusto tener pues sangre nueva, ¿no? En las asociaciones,
futuro, es importantísimo. La renovación.
Y luego tenemos lo que son socios afiliados. Los socios afiliados, de alguna forma, se queda un poco la cosa más abierta a todos esos profesionales que, aún no dedicándose como actividad principal al diseño de iluminación, defienden y promueven la cultura de la luz, el conocimiento de la luz.
¿Qué formación tiene que tener alguien que maneja esta disciplina que usted me está acotando a modo de introducción?
Claro, nosotros al final, de cara a las diferentes membresías, ¿no? Sí que hacemos un pequeño test, un poquito al principio de la, para poder acotar si realmente puede ser considerado un diseñador independiente o está ligado a ciertas marcas o modelos.
Entonces, sí, pero eso es en cuanto a organización de ustedes, pero sí. En cuanto a formación, es decir,
bueno,
el que
claro.
Se presenta o el que maneja esta disciplina de la iluminación como manera de intentar crear un ambiente, ¿qué formación tiene? ¿Qué hay detrás de esa señora o de ese señor?
Claro, hay un máster de iluminación que al final es el que nos da esa formación específica hacia la iluminación. Yo, por ejemplo, lo cursé en 2004 en Italia.
Pero a partir de una formación profesional, por ejemplo,
claro,
¿o hay una carrera?
Hay muchos arquitectos, hay muchos interioristas, hay un poco de todo. Pero al final se trata de tener ese interés específico por la iluminación que te lleva a querer estudiar específicamente, por ejemplo, ese máster.
Y en esta última asamblea de la APDI, ¿de qué han hablado ustedes y a qué conclusiones, si es que han llegado a alguna en esa cita?
Pues al final de lo que se trata es de afianzar la profesión. Entonces, tenemos como diferentes grupos de trabajo, pero al final se trata de consolidar la profesión, sobre todo desde un punto de vista de opinión pública, porque es un poquito lo que vemos que falta, ¿no? Que como decíamos, somos muy desconocidos. Entonces, al final lo que tratamos muchas veces en la Junta y en la asociación es ver cómo consolidar la asociación desde la educación, desde las instituciones, y contamos con 7 grupos de trabajo que al final están intentando cubrir diferentes áreas para impulsar este conocimiento de la luz que es tan necesario.
Dicho esto, ahora sí que vamos al meollo de la cuestión que le ha traído a Álvaro a este estudio 211 de la Casa de la Radio. La luz, la iluminación como generadora de ambiente, como herramienta, como instrumento vertebrador de las ideas que a ustedes se les ocurren para que el cliente de un determinado producto se sienta más atraído, más a gusto, en fin. Para empezar, ¿luz e iluminación es lo mismo?
No son lo mismo, no. Pero al final, bueno, van de la mano, ¿no? La luz, digamos que es es la parte física, ¿no? Es la parte de la ciencia que para nosotros es nuestra herramienta. Al final lo que hacemos es utilizar la luz para conseguir... Bueno, se habla mucho del cierto ambiente, pero en realidad la luz va muchísimo más allá. Nos afecta a la salud, nos afecta al rendimiento, nos afecta al sueño y a la vigilia, nos afecta a muchísimos más factores y, por lo general, muchísimo más a lo que es el subconsciente. Entonces, es una disciplina importantísima a la hora de poder potenciar la marca, potenciar las ventas o incluso cierto ambiente o cierto bienestar.
Uh-huh. ¿Y a qué parte, porque esto seguro que lo tienen ustedes estudiado, a qué parte del cerebro toca esa ambientación, en este caso, que les ocupa a ustedes y a mí esta tarde, la lumínica? ¿Eso está estudiado? ¿Cómo funciona eso?
Realmente la luz toca muchísimo el subconsciente, pero también, aunque hablamos mucho del cerebro y cómo percibimos la luz, en realidad también nos afecta incluso en lo hormonal. La luz afecta a lo que es la segregación de serotonina y melatonina. Y eso nos regula, por ejemplo, el sueño, nos regula la vigilia, el estar despiertos. Entonces, realmente es una ciencia que da rabia que esté tan desconocida, porque debería de ser fundamental en nuestras vidas. Y debería de formar parte de todo proyecto, ya sea de arquitectura o de cualquiera de las disciplinas, ¿no? De ventas, etcétera. Es importantísima.
¿Y cómo ustedes encarrilan todas estas características biológicas que tenemos todos los humanos, cómo las encarrilan en el mundo de las ventas? Se lo pregunto de otra manera. ¿Cuáles son los factores o los criterios a tener en cuenta a la hora de diseñar un plan de iluminación de un negocio? ¿Ubicación, intensidad, tipo de luz más o menos cálida, más o menos fría? Usted me dirá. Vamos acotando un poquito.
Bueno, la luz es uno de los 5 sentidos que tenemos. Si no hay luz, no tenemos vista. Entonces, realmente hay una serie de factores que son importantes a la hora de planificar la iluminación para potenciar las ventas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de fachadas, es importante el que el edificio sea reconocible, el que el usuario pueda entender dónde está la entrada. Y la luz tiene un papel fundamental en eso, porque si no...
Para marcarla, por ejemplo,
claro,
para marcar esa entrada.
La identidad del edificio, la identidad de la marca... luego, cuando uno entra, entender cuál es el recorrido que van a tener esos usuarios y cómo ayudarle al usuario a encontrar lo que busca. La iluminación es importantísima para poder hacer que un usuario termine una compra o una experiencia, porque muchas veces se habla de experiencia, de una forma satisfactoria y tenga ganas de volver, que es de lo que se trata.
Y de la mitad de las veces, sin darnos cuenta de que nos han ayudado para consumirse con qué cosa.
Esa es la magia de la luz. Eso es, hay de todo. Hay digamos, unas prácticas como muy claras, ¿no? De cómo utilizar la luz con más intensidad, menos intensidad, utilizar la sombra, etcétera, la temperatura de color, ¿vale? Si vamos a unos tonos más cálidos o más fríos, vamos a conseguir efectos muy diferentes. Hay un factor importantísimo en toda la parte de retail y que debería ser importantísimo en el resto de nuestras vidas, que es lo que se llama índice de reproducción cromática. el IRC o CRI, si hablamos en inglés o en castellano. Uh-huh. Y esto viene en la caja de cualquier lámpara, de cualquier luminaria, bombilla, lo que sea. Ese factor nos dice cómo de naturales vamos a ver los colores. Y si un vestido que compramos rojo se va a ver granate y apagado, casi grisáceo.
Depende de la luz que...
Y depende de la luz. Entonces, nuestro cerebro y nuestra visión están acostumbrados a una luz natural, a la luz del sol. Es una cuestión de evolución. Entonces, ahora que estamos trabajando tanto con la iluminación artificial, cuando no tenemos un espectro de luz tan parecido al del sol, los colores se ven más apagados y menos naturales. Los ambientes ocurre lo mismo. Y para el retail, para las ventas y para tantísimos otros ámbitos, esto es importantísimo. Entonces, yo animo mucho también a que incluso el público al que nos esté oyendo empiecen a mirar ese índice, el CRI. Cuanto más cercano a 100, más parecido a la luz solar. El estándar más o menos ha estado en el 80 y por fin con el LED empezamos a llegar al 90.
Pero igual no todos los productos que queremos vender necesitan de una luz natural. Se lo voy a preguntar de otra manera. Uh-huh. ¿Todo sector comercial necesita la misma política de iluminación para vender mejor? Insisto, se me ocurre que a lo mejor un determinado producto, qué sé yo, ropa interior, igual, lo estoy inventando,
sí,
¿eh?
Sí.
Igual necesita una iluminación mucho menos intensa, generar un ambiente... mucho más íntimo.
Claro, efectivamente.
Y que se aleja, por tanto, de la luz del día.
Efectivamente. Hay usos de la luz muy importantes y que al final incluso a veces se utiliza una luz contra natura, ¿no? De abajo hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo, para poder hacer que algo destaque, porque nuestro cerebro dice, uy, ¿qué pasa ahí?, ¿no? Y nos llama la atención. Eso es así. Y se utiliza, es un recurso. No solamente eso, sino la propia luz. ¿No? La gente con la que hablo y con la que me encuentro en el día a día piensa que la luz es casi igual siempre, ¿no? Y no es verdad. Y sobre todo con el LED. Las variaciones de una bombilla a otra son brutales.
Con LED infinitas.
Es brutal. Uh-huh. Entonces, realmente tenemos una herramienta que es muy útil, pero que hay que saber manejarla. Y que al final no es capaz de potenciar ciertas cosas o destrozar otras, ¿no? O sea, al final esto es así. Incluso hay veces que se manipula con la luz para conseguir ciertos efectos, como habréis visto algunas veces en tema de alimentación, ¿no? Que la carne le ponen una luz un poco más rosada y cosas así, ¿no? Al final... hay toda una ciencia detrás de ello y es importante conocer el producto que tienes entre manos.
¿Por qué no me pone más ejemplos para que todos entendamos muchísimo mejor de lo que estamos hablando? Esos trucos para vender según qué cosas. Hablaba usted de un puntito de luz rosada, sí, para potenciar la necesidad de comprar, vamos a dejarlo en ese verbo, necesidad de comprar carne. Póngame más ejemplos que estimulen la... venta a partir de una buena iluminación, de una buena política de iluminación en un determinado negocio o en una determinada superficie.
Claro que sí. La iluminación al final es capaz de hacernos seguros e inseguros. Y para hacer compras es necesario que nos sintamos seguros porque estamos manejando dinero. Entonces, uno de los factores importantes es la uniformidad. Si estamos en un ambiente agradable, que reconocemos todo lo que hay, que entendemos todo lo que hay, va a ser mucho más fácil que estemos tranquilos, seguros y en predisposición. También un ambiente que nos mantenga un poquito despiertos. Eso va con la temperatura de color. Si vamos a unos tonos más fríos, nos vamos a mantener un poquito más despiertos. Si vamos a más cálidos, vamos a estar más amodorrados. Pero de alguna forma, no queremos perder ese pulso de que el cliente esté cómodo, esté a gusto. Por lo tanto, vamos a unos neutros, pero tirando a veces un poquito cálidos y demás. Luego también jugamos con... obviamente, pues a veces los contrastes, lo que hablábamos de la luz contra natura para llamar la atención. Trabajamos también con la focalización de ciertas áreas para que el cliente sepa dónde están los objetivos, dónde está la línea de cajas, dónde está la entrada.
Las cabeceras, estoy pensando en una gran superficie.
Efectivamente, ¿no? Esas cabeceras que al final es todo el producto que un cliente... La iluminación ayuda a dirigir un poco, a guiar al consumidor. De hecho, hay ocasiones en las que en las tiendas se sabe que hay puntos negros donde la gente no se acerca, donde la gente al final pasa
eso,
de largo...
Eso está estudiado.
Eso está estudiado, todo esto está estudiadísimo. Entonces, la iluminación nos ayuda, por ejemplo, a potenciar un área negra, ¿no? Para que el cliente vaya allí, porque tenemos ese efecto luciérnaga, ¿no? Que nos gusta y vamos allí a ver, ¿no? Entonces, incluso cada vez más utilizamos luz digital, luz que nos permite hacer efectos. Y eso hace que ya entramos en la parte del subconsciente y del efecto memorable. Eso se busca muchísimo en toda la parte de ventas y de retail, ¿no? Que el consumidor identifique algo concreto, un efecto wow, que diga, esto me acuerdo de ahí y quiero volver.
¿Y esto cómo se hace con la luz?
La luz al final nos atrae a todos. Es muy, muy fácil y muy recomendable, en realidad. Muy...
¿Son ustedes un poco psicólogos, me da la impresión?
Tiene cierto punto, porque en el fondo es verdad que estás ahí un poco, pues efectivamente, pensando en la población y en cómo satisfacer a esa población, a su vez también, obviamente, en el cliente y cómo poder llegar a ayudar a todos, ¿no?
Yo he hablado de las grandes superficies, pero también hay pequeñas superficies, es decir, negocios de barrio, tiendas de barrio, de todo tipo, textil, comestibles, etcétera, juguetería. Por regla general, ¿se ilumina de la misma manera una grandísima superficie? Todos tenemos nombres propios o nombres comerciales en la cabeza. ¿Se ilumina de la misma manera, con las mismas políticas, con los mismos criterios que un comercio de barrio?
Pues la cuestión es que el comercio de barrio, en mi opinión, podría hacer muchísimo más, sacar muchísimo más provecho de su singularidad. Al final tiene esa posibilidad de desmarcarse un poco de esa grande superficie, de esa gran corporación, llevando una iluminación que sea un poquito más cercana, más de proximidad, que haga un ambiente un poquito más... y esto lo que ocurre es que, bueno, muchas veces el pequeño comercio pues no piensa en estas cosas, no tiene en cuenta tanto esta parte de las sensaciones y de cómo realmente su tienda o su negocio podría duplicar las ventas con una buena iluminación.
¿Duplicar? Hasta ese extremo.
Claro.
Eso también está estudiado.
Bueno, es que la cuestión es, si tú tienes una mala iluminación, el público no está a gusto, no vuelve. Si las
igual ni entra.
Claro, si las prendas se ven tristes...
Igual ni entra, porque claro, la iluminación empieza ya en la calle, supongo, ¿no?
Empieza desde el escaparate y desde la entrada. Los escaparates al final también tienen sus reglas. Los escaparates se busca que tengan 2-3 veces la iluminación que hay fuera en la calle o en el mall si es un centro comercial.
Para atraer.
Para atraer, efectivamente. Si ese escaparate está mal iluminado, si este escaparate tiene unos colores apagados, de mala calidad, por mucho que las prendas lo sean de buena calidad y con unos colores agradables, si la iluminación es incorrecta, al final nadie va a entrar.
Fíjese, yo soy un tipo un poco retorcido porque estoy pensando, eso igual no siempre es así. Imaginemos una tienda en la Quinta Avenida en donde hay luz para parar un tren,
sí,
y de repente te encuentras un comercio con una luz tenue, es decir, con menos luz que lo que hay en su entorno. Eso también es un reclamo.
También funciona, sobre
por
todo
defecto,
como imagen.
No por exceso.
Eso es.
Pregunto, ¿sí?
Sí.
Psicología.
Las marcas también lo utilizan incluso como esa imagen de marca, ¿no? Hay marcas...
¿Hay luz relacionada con marca?
Sí. Hay ciertas marcas que tienen sus locales prácticamente oscuros. No voy a decir ahora un par de... Pero vamos, al menos dos marcas que me vienen a la mente que lo que han hecho ha sido apostar por lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Es un ambiente muy oscuro.
¿De qué sector? No me diga la marca, pero ¿de qué sector?
Es de ropa, sí. Son un par de tiendas de ropa. Pero al final es muy curioso porque todo afecta. Yo creo que como reclamo también es la diferenciación. Al final la iluminación ayuda a todo esto.
Esto de iluminar de una u otra forma según sea el negocio o el producto a vender, es verdad que no es una ciencia en sí mismo, es una disciplina. ¿De dónde viene? ¿Dónde se dan cuenta por primera vez de la importancia de la iluminación? Iba a decir de la luz. Bueno, de las dos cosas, ¿no? A la hora de mejorar eso, las transacciones comerciales, el libro de contabilidad. ¿De Estados Unidos como tantas otras cosas, quizá?
Bueno, depende un poco, porque si nos remontamos un poco a lo que sería la primera galería comercial, es la de Milán, la Galería Vittorio Emanuele. Y esa galería, curiosamente, la hicieron con un lucernario entero, ¿no? Toda la galería es toda acristalada. Ellos ya sabían que la luz natural es tan importante, ¿no? Lo mismo ocurre con... Bueno, es que en realidad en Italia ya siempre ha tenido esa cultura de la luz, incluso en la pintura, ¿no?
Bueno, más bien del marketing, no solamente del marketing.
Son muy buenos.
Lo venden todo muy bien.
Todo muy bien.
Hasta lo que no producen, por ejemplo, aceite, o lo producen mucho menos.
También.
Y en el mundo el aceite de oliva es más italiano que español, curiosamente.
Curiosamente, efectivamente. Pues eso pasa un poco también con todo esto, ¿no? Pero empezaron ahí y luego en realidad... Sí que digamos que el concepto real de centro comercial cerrado, Ese sí que viene de Estados Unidos. Y eso nos llevó aquí en España, por ejemplo, a tener una serie de centros comerciales abiertos en un boom que hubo, que se traían de Estados Unidos a un diseñador, un lighting designer desde allí, de origen griego, Teokondos, y que hizo la mayoría de los centros comerciales. Y es muy gracioso, ¿no?, cómo hablaba de ciertos conceptos de hacer, pues que llamar la atención en ciertos puntos, ¿no? Lo que llamaba él... Como hacer un sparkling, como hacer un brilli-brilli, ¿no? Uh-huh. aparte de lo que es la iluminación técnica en sí. Uh-huh. Y él ya hablaba un poco de esto.
¿Esto,
¿no?,
de qué año estamos hablando?
Estamos hablando de hace pues unos 20 años, uh-huh, o cosas así.
De 20 años, vamos a darle un poquito más de cuerda, de 50 años a esta parte, ¿el sector que usted representa ha evolucionado mucho?
Ha evolucionado una barbaridad, sobre todo con el cambio a LED. Realmente el LED es una tecnología... que para empezar se ha convertido en una tecnológica más. O sea, cada 6 meses hay actualizaciones, cada 6 meses tenemos producto nuevo, mayores posibilidades de trabajo. Ha miniaturizado muchísimo las luminarias, lo cual también es una gozada porque nos permite hacer muchísimas más cosas. Y al final ha hecho que todo esto se convierta casi... está empezando a ser más ciencia que disciplina.
¿Quién imparte de doctrina? Fundamentalmente, ¿quién lleva la manija de todo esto? ¿Quién dirige este carro de esta... disciplina guión ciencia? ¿Estados Unidos?
Bueno, a mí me gusta ver tanto hacia un lado como hacia otro. Estados Unidos tiene una parte de lighting design es muy importante, pero es que en Asia se están haciendo también unas cosas increíbles. Nos cuesta mucho mirar a Asia, pero la verdad es que cuando yo he ido por allá he visto cosas muy bien hechas.
Está luciendo con luz propia, ¿no?
Sí, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay cosas un poco horribles, pero hay cosas muy bonitas.
La iluminación como factor a tener muy en cuenta para hacer más atractivo un negocio, para atraer la atención del cliente, para mejorar una cuenta de resultados, en definitiva. Toda relación tiene sus técnicas, sus criterios, sus prioridades, de las que hemos podido hablar esta tarde con alguien que se dedica profesionalmente a esto, con Álvaro Coello, director de proyectos de iluminación de RDT Studio, y yo que se lo agradezco. Álvaro, buenas tardes.
Pues muchísimas gracias. Buenas tardes.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.